Buenas tardes, buenas tardes. 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Hoy tenemos nuestra habitual tertulia. Nos va a faltar nuestro tertuliano compañero y amigo José María Miedes, que desde aquí, por supuesto, le deseamos una rápida recuperación de esos físicos que tiene. Pero yo le digo a José María que tranquilo, que no se preocupe, que no haga caso a nada. Ya sé que venir al programa Tiempo de Español para algunos es una terapia, para otros es un suplicio y para otros es una presión añadida. Pero que es, yo creo que hay que sentirse orgulloso de venir aquí. Un programa que lleva 21 años de retransmisiones, 15 de Tiempo de Español. Yo creo que, ¿qué más se puede pedir? Yo creo que es todo un lujo el poder venir aquí. El que lo quiera ver bien y el que no lo quiera ver. Bueno, yo no voy a decir que hay cola para venir, pero bueno, que conste que podríamos hacer un casting también para los tertulianos, que han venido muchos. Unos han llegado y son presidentes del Español, otros entrenadores ahora del Tottenham, otros directores deportivos del Real Club Deportivo Español. Es decir, que déjenlo correr lo que ha sido venir a la tertulia de Tiempo de Español. Y otras personas, pues bueno, pues a lo mejor dentro de un tiempo llegan a ser importantes. Pero que para mí es todo un placer el poder contar con los actuales tertulianos. Y repito que han habido otros que bueno, pues que han ganado su fama también. Han sido encantadores de serpientes. Un poco de todo. Pero yo les agradezco también el tiempo que han estado aquí. Bueno, me dejaba también, por ejemplo, a Dani Ballar, que era tertuliano y luego pasó a ser responsable, bueno, consejero, pasó a ser consejero y luego fue el enlace entre la primera plantilla y el Consejo de Administración. Es decir, que otro de los tertulianos que también han llegado muy, muy lejos ha sido Dani Ballar. Si alguno me lo dejo, por supuesto, Vicenç Sauqué, que está ya hoy aquí después de que el otro día tuviera que hacer de padre. Está también Ángel Sánchez Vergara y dentro de nada vendrá también Román Martínez. Repito que hoy no puede venir porque problemas físicos, lo dejamos así. Y desde aquí todo el ánimo, José María Miedes. Que le vuelvo a decir lo mismo que al principio. José María, ladran, luego cabalgamos. Eso es lo más importante de todo. Hay muchos temas para debatir en el día de hoy. Tema deportivo y temas institucionales, por supuesto. En el tema deportivo quiero una valoración, luego la haremos rápida, de lo que fue para ellos el partido del domingo. Yo ayer lo comenté y ya que está Ángel aquí, porque dice que no lo pudo escuchar, porque tenía también ayer temas logísticos, porque todo el mundo tiene temas logísticos. Sale de un sitio, se va a otro, etcétera, etcétera. Creo que, no sé si Vicenç no pudo escuchar el programa ayer, pero, por cierto, felicidades a los nuevos oyentes de ayer, que Ángel no lo sabe, pero Vicenç sí. De las 13 llamadas que pasamos ayer, 4 eran nuevos. Y yo agradezco a los que habitualmente llaman, que ayer estuvieran un poco vagos, un poco como diciendo, como yo, ¿para qué voy a llamar? ¿Qué voy a decir después del partido así frío que nos dejó a todos? Pues 4 personas que llamaban, pero a la tercera llamada se cansan. Pues bueno, pues como hubo ese impasse de que los habituales decidieron hacer pellas ayer, pues llamaron esas 4 personas que nunca habían entrado en la antena. Es decir, hemos subido ya 51 el número de oyentes. Bueno, no está mal, 4 de tirón para el EGM es toda una maravilla. Teóricamente representa 4.000 oyentes más. Cada llamada son 1.000 oyentes. Pues entonces un día llegaremos, o el día que hicimos la encuesta, hace mucho tiempo. No quiero ahora recordar tiempos pasados, tiempos pretéritos. Una derrota en Valencia, que hicimos una encuesta si Flores tenía que seguir como entrenador o no en el último año que estuvo como técnico, fueron 200 llamadas. Recuerdo ese día perfectamente. 200 llamadas pasamos ese día. Fue sí, no. Y fue una auténtica locura. Una auténtica locura aquel día. Pero bueno, repito, eran otros tiempos. Que por cierto, en algo estoy de acuerdo con Paco Flores. Que ya es raro en decir que Sergio es el mejor entrenador que puede tener el Español en estos momentos. En otras cosas que dijo en Cataluña Radio el otro día, pues no estoy muy de acuerdo. Pero bueno, no lo escuché, luego lo leí, pero en lo de Sergio estoy totalmente de acuerdo. Que creo que hay gente que le tiene ganas, que ha tenido que frenar sus impulsos para cesarlo, para que lo echen, para hacer una política en contra de él, porque de momento las cosas van. Espero que vayan mejor de lo que van, pero no está nada mal. Decía que hablaremos en unos instantes de una reflexión rápida de lo que fue el partido frente al Atlético de Madrid, pero quiero también comentar la opinión de los tertulianos sobre la cesión del estadio de Cornellà-Prat al Cornellà para el partido contra el Real Madrid el mismo día que jugamos la Copa Cataluña o la Supercopa de Cataluña en Girona. ¿Qué vamos a hacer el domingo sin Sergio? ¿De qué manera podemos jugar? Y yo de ahí también quería pues darle la razón a Ángel, porque antes de empezar el partido, cuando ya se supo la alineación del equipo, él hizo un tuit donde decía que no le gustaba, así a grandes rasgos, porque consideraba que sin Víctor se tenía que jugar de otra manera, y más ante el Atlético de Madrid. Yo dije, y yo soy de, y por eso ayer yo no pequé de arribista, decir, es que yo ya lo dije, es que no. Reconocí que a mí me pareció una buena alineación, pero luego, visto cómo se desarrolló el partido y tal y como fue el planteamiento, el 4-4-2 sin Víctor, con un Caicedo a medias, cediendo mucho terreno. Miren, yo he hablado hoy con mucha gente y todos tienen la misma sensación de que se pudo hacer algo más. Es decir, que no estuvimos como creo que teníamos que haber estado. Ojo, podíamos haber perdido igual, porque el Atlético de Madrid tiene mejor equipo, pero no fue un equipo tan superior. Es decir, yo no vi un Atlético de Madrid que dijera, es que te está pasando la mano. No, yo no lo vi así, y la sensación de la gente es esta, que como aquí dice, chof, nos faltó algo. No sé si nos faltó creernos que podíamos ganar allí, intensidad, no lo sé. Y quiero que, por supuesto, los tertulianos pues analicen un poquito esa parte del partido. Y luego estamos a la espera de que venga Román Martínez, nuestro compañero tertuliano también del Sportivo, del Nou, porque ha hecho un artículo que yo no he podido leer, que es al Deta de Sidi, hablando del Español, y vamos a comentarlo. El que se quiera pronunciar, que se pronuncie; el que no se quiera pronunciar, que no se pronuncie. Pero estamos hablando del club, de la institución. Es decir, una cosa es lo que piensa el presidente, que el presidente tiene claro que por él el 9N se tenía que haber votado, porque lo que va a pasar ahora es un chichinabo absoluto lo del 9N. Yo creo que lo mejor que podían hacer es suspenderlo definitivamente, convocar elecciones y se acaba la historia. Yo creo que es lo mejor. Y yo no soy dudoso en este tema, no soy dudoso. Aquí tenemos a alguien que es más 9N que otra cosa, pero hablamos del Español, hablamos del Español. En este sentido, hay un sector del Consejo que no está de acuerdo, y hay otro sector del Consejo que le gustaría que el club se pronunciara de una manera como hicieron los otros, con un comunicado. Yo, miren, es complicado el tema, pero voy a dar nombres. La consejera Montserrat Tordera se ha pronunciado abiertamente a través de las redes sociales de que hay que votar. Porque el otro día estaba en Madrid, hizo, no sé si fue un tuit o en el Facebook, diciendo que tenía el corazón partido o dividido porque le hubiera gustado estar en la Plaza Cataluña. Cuando lo del tema de la asamblea, etcétera, etcétera. Y el perro tenía que estar en Madrid. Bueno, pues ella, de una u otra manera, se pronuncia. Pero claro, tú eres consejero del español. ¿Es bueno pronunciarse de esta manera? Pregunto, no, yo es una pregunta que lanzo, que luego, por supuesto, vamos a analizar. Si tú eres, es como cuando hablábamos con Dani en su momento, con otros responsables del consejo, cuando estaba, pues, no sé, José Luis Perelló, que decía, no, yo hablo a nivel personal. Y yo le decía siempre a Dani, al presidente, no se puede decir a nivel personal, porque eres presidente del español y no puedes decir, no, yo a nivel personal pienso esto, siempre serás Daniel Sánchez Llibre, presidente del español. Y ahora, aunque te pronuncies, eres el máximo accionista del español. Diga lo que diga, la palabra de Daniel Sánchez Llibre, aunque sea, aunque él pueda decir, no, yo lo digo como a nivel personal, no puede ser a nivel personal. Mientras sea, no, Vicente, no. Luego te pronuncias si quieres, pero no lo puedes hacer. Y la consejera Montserrat Tordera no puede pronunciarse de esta manera. Si es consejera del español. A lo mejor alguno dice, no, ella como individuo lo puede hacer. Pero luego debe entender que un sector del españolismo le pueda criticar. Ella no puede decir, no, es que yo no lo he dicho como consejera del español, pero tú eres consejera del español. Y los que se pronuncien de la otra manera, igual, es decir, es la misma historia. Es decir, yo lo digo porque en sí las únicas personas que se han pronunciado un poquito han sido el presidente Joan Collet y la consejera Montserrat Tordera. Rafael Entrena, en la rueda de prensa que hizo, cuando presentó los números, el tema de los socios, él no se pronunció, él dijo que el español era un club deportivo y que salió del tema de una manera, pues yo creo que muy, muy lógica. Para muchos no estuvo bien, para otros estuvo perfecto. Pero por encima de todos, de todo esto, debemos valorar lo que somos. Y eso es importante. Repito que es un tema que ya no tiene tanta trascendencia ahora, porque ya lo del 9N pues ha pasado un poco. Bueno, ya es una historia que nadie se cree, etcétera, etcétera, porque hasta los más dicen, ¿y qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Pero yo podía entender que el club se hubiera pronunciado de una u otra manera. Pero el presidente, repito, es el presidente del español. Aunque luego llegue Argentona y sea Joan Collet. Pero Joan Collet es presidente del español. El día que no lo sea y no tenga ninguna vinculación con el club, podrá decir lo que le apetezca. Igual que decía antes, cuando era aquí tertuliano, que venía casi cada martes. Él era Joan Collet, pero no era consejero. Era simplemente un socio y accionista del español, que en su momento fue consejero del área deportiva, del área social, etcétera, etcétera, presidente de la Peña de Argentona. Sí, pero cuando vino ya no lo era. Es lo mismo que le digo yo al tema de Dani. Cuando Dani deje de ser máximo accionista, podrá venir aquí, porque a mí tiene una duda conmigo, y es ser comentarista un partido, pero claro, el máximo accionista, comentarista de un partido, como se le vaya un poco las cosas, entonces la vamos a liar. El día que no sea nada, el día que no sea absolutamente nada, Daniel Sánchez Llibre será hasta tertuliano de Tiempo de Español. Las 7:15 minutos, ya está por aquí Román, que luego, por supuesto, yo quería esperar a que viniera él por todo el tema del artículo de opinión que ha hecho y hablaremos de este asunto, pero como decíamos, hablaremos primero del tema del partido del domingo. Las 7:16 hacemos una pausa, nos tomamos una estrella y en unos instantes empezamos la tertulia como siempre, gentileza de Cafés Novelli.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Siete y 16 minutos, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella, a la salud de nuestro compañero José María Miedes, que ya está un poquito mejor, pachucho, pero ya está mejor, pero lo dicho, José María, tómate una estrella, recupérate pronto y te vienes aquí, y olvídate de los faques, etcétera, etcétera, que la vida es mucho más divertida que todo esto, y si no, díselo a Ángel, que es el famoso hombre más vilipendiado, pero bueno, no importa, hay que tomárselo bien, saber torear, etcétera, etcétera. Hablando de toros, pues de Torino, está encantado también. Por cierto, hay una apuesta, más que una apuesta, sí, una apuesta entre todos los tertulianos con Mari Carmen Juárez, que ya ha perdido la apuesta, es la primera que ha dicho adiós a un buen... No, no lo ha dicho adiós, eran 10 puntos, y ya solo podemos conseguir 9. La apuesta es cuántos puntos sacábamos en los próximos 4 partidos. No la pudimos hacer la encuesta entre los tertulianos el otro día, la hicimos a nivel particular, y Mari Carmen Juárez era la más optimista, pero no ha podido ser. Así que estamos ahí en ese punto, de 9 a 4, es decir, iremos desvelando quién va cayéndose poco a poco. Quedan 3 partidos, Deport, Elche y Villarreal. Así que con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, brindaremos para el ganador de la encuesta. Espero que sea el siguiente que más puntos saque, porque hay alguno que dijo 4 y no sé el nombre de quién es. 7 y 18 con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos, repito, nuestra primera estrella del programa y empezamos la tertulia, como siempre, gentileza de Cafés Novel. Con Café Novell, el mejor café del mundo, vamos a empezar la tertulia de Tiempo de Español de cada martes. Hoy nos acompaña Vicent Sauqué. Vicent, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Román, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ángel Sánchez Vergara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿nos tomamos primero un café?
Una infusión. Sí, sí.
Oh, qué bien. El otro día...
Me hacen falta.
Ese minuto de reflexión que siempre tenemos con Cafés Novell, cafés que además son solidarios, ayudan al medio ambiente. ¿Qué más podemos pedir? Un buen café.
Cortadito.
Nos falta José María, que tiene que hacer las fotos de los lugares donde hay que tomar un buen café, de Cafés Novell. Pero bueno, ya cuando se ponga bueno, por supuesto que ya estará allí absolutamente preparado. A ver.
Me envía un mensaje Mari Carmen.
Sí.
Y me dice que, claro, te lo quería yo también decir, que ella cogió el número que quedaba. O sea, ya la gente se había apuntado al 9, al 8.
Sí, pero yo creo que
quedaba el 10.
Que Pedro Ruiz Miedes también fuera a la calle y dijo 8. No, a ver, aquí no sirve. Valía repetir y yo no entiendo por qué no se puede repetir.
No, pues el mensaje dijo que no valía repetir.
A mí me dijeron que no se podía repetir.
Pues mal hecho. Mal hecho.
Pedro,
pero bueno,
mal hecho.
Sea quien sea, espero que de mí hacia arriba, de mí hacia abajo no.
Pues esperemos que sea, ¿no?
Bueno, por eso de mí hacia arriba. Pues los que fueron más negativos, espero que no acierten. Y nos tomaremos un buen café, como siempre, con Cafés Novell, para reflexionar, como vamos a hacer ahora, de una manera así rápida, porque no sé la opinión de Vicente, de Ramón, ni de Román ni de Ángel, de lo que fue el partido, de esa sensación de frialdad. Vicente.
Bueno, la verdad que fue un partido triste, un partido con una única ocasión de gol nuestra, un partido que se truncó ya con la alineación. Yo creo, al no ver ya a Víctor Sánchez ahí, la verdad es que creo que perdemos mucho músculo. Y este partido te demuestra que en el centro del campo ahora mismo, los jugadores que están para poder jugar, no están para poder jugar. Yo creo que ahí hay que ser hay que ser valientes. Alex no está para jugar en el medio, Salva Sevilla no está para jugar en medio, Abraham sigue tocado, no sabemos si llegará a fin de semana. Lo que no puede ser es no llevar a nadie por si Víctor...
Es que tampoco sabía nadie que iba a pasar eso con Víctor.
Me refiero para posteriores partidos. Si Víctor o Cañas se lesionan o los expulsan o lo que sea durante el partido, yo creo que ahora mismo, el otro día en el banquillo no había un sustituto para estos dos jugadores. Para su forma de jugar, para lo que hay que poner ahí en medio, no los tenemos. Entonces el partido para mí fue un partido triste, un partido que, bueno, que nos ganaron jugando poquitos. O sea, ellos juegan Champions, bueno, pues fueron al Trantran y cuando quisieron ganar, yo creo que nos ganaron. Dos jugadas.
No, si quieren ganar, no. Cuando sacaron dos corners, bueno, y ya está, y se acabó la historia.
Que en el segundo pedíamos fuera de juego incluso.
No, sea, pero el segundo se puede pitar falta de en el salto, creo que de Jiménez, por encima de Coloto y eso.
Como decías, hubiéramos perdido, hubiéramos sí. jugado como hubiéramos jugado, porque es que no nos faltó intensidad, nos faltó llegada. Ya se ve que al no estar Sergio, pues hay que cambiar algo.
Pues luego, ahora hablaremos de la no presencia de Sergio, de esas estadísticas que dicen que con Sergio nunca casi nunca ganamos, etcétera, etcétera.
Bueno, baja el porcentaje baja el porcentaje de puntos cuando Sergio no está. Bueno,
hombre, claro, si Sergio llevaba, como ha comentado Román también en el Twitter, 2 años sin lesionarse, lo que se ha perdido Sergio ha sido por sanción, me parece, no por lesión. Por lo tanto,
se refieren al primer año que llegó, que estuvo...
No, el primer año jugó porque no era titular,
el año
¿eh?
Que tuvo lesiones que hace por
el él se ha perdido la última lesión fue... que tuvo fue en el hace 2 años en Ciudad de Barcelona, aquella,
la de la clavícula.
No, la del pie, que se rompió el quinto.
Ah, sí,
el pie derecho.
Le pisó, creo que fue el portero. ¿Contra quién jugábamos ese partido?
No, puede ser.
No, el West Ham puede ser, no, el anterior.
Creo que fue los Boca, franceses, Montpellier.
El portero Montpellier fue
el 2012, sí. Que en esa pretemporada también recuerdo que se lesionó también de Forlín. Coloto,
que tuvo que operar sí, Forlín del 2002 también. Dedos, sí. Un año que.
Y entonces.
Los del pie.
Pues él, Sergio, en los dos últimos años únicamente se ha perdido. Se ha perdido 4 partidos por sanción, no, 5 partidos por sanción, la sanción aquella del partido aquel de Mestalla, de hace 2 años que fueron...
Son 2 partidos, sí, ¿no?
Fueron 2 a Moreno y 4 a Sergio, que le dijo que había recogido en el acta, ahora no me acuerdo quién era el colegiado. Y luego después otra el año pasado que jugó 37, el único partido que se perdió fue contra el Madrid en Liga. En Cornellá, que por 5 cartulinas por el ciclo. O sea, es un jugador que desde hace 2 años
está. Creo que era del Cerro el árbitro, me parece, que pitó el penalti ese en Valencia que echaron a Moreno, y luego a Sergio le pusieron, creo que fue 4 partidos.
4 partidos y 2 a Moreno. Pero y desde entonces.
Bueno, y de la última lesión dice Mari Carmen que se lesionó, pero hubo al haber parón Ligueros que se rompió,
sí,
también.
Se recuperó, sí.
No, pero estamos hablando, Mari Carmen,
que se pierda
partido. Por
lesión se pierda partido, sí. Y bueno, pues el Sergio ya lleva una trayectoria, pues que yo recuerdo el Sergio de principio, aquel que llegó del Betis, que entre lo de la clavícula, las repetidas lesiones musculares por no haber hecho una buena temporada, pasó.
Y que estaba Osvaldo.
Sí, pasó dos años complicado.
¿Qué sensación te dejó el partido el otro día, Román? Porque tú hablabas al principio, cuando hablamos en la previa. Cuando tú me dices, tengo buenas sensaciones, yo ya voy tocando madera.
Yo la verdad era optimista. Lo que pasa, coincido un poco con lo que decía Vicenç, que la baja de Víctor condicionó muchísimo la alineación y posiblemente también, como decía en la previa Ángel, pues a lo mejor era más conveniente jugar con un 4-2-3-1 porque el sistema lo hacen sobre todo los jugadores, sobre todo cuando no tienes ese doble pivote tan físico que forma Cañas y Víctor, necesitas armarte un poquito más detrás y buscar otras alternativas. Pero bueno, esto a todo lo pasado también es muy fácil hacer diagnósticos, ¿no? Pero sobre todo el Atlético lo que fue un bombardeo aéreo. O sea, las jugadas veías que en cualquier momento, pues Casillas salvó unas cuantas y al final se veía, cuando estabas ahí en el campo, dices, en cualquiera de estas te la van a meter. Tuviste tu oportunidad ahí con Lucas, que yo estoy seguro que si marcas ese gol, y sobre todo por cómo venía el Atlético de haber perdido contra el Valencia, te hubiera cambiado un poco la dinámica.
Sí, porque yo creo que además el Atlético tampoco fue tan... Es que no fue superior en ese sentido.
No, pero es que en el campo, a mí lo que me dejó maravillado es, por ejemplo, un jugador como Coque, cómo lanza las faltas. O sea, es muy difícil... normalmente encuentras
pero,
jugadores...
Pero no solo tiene a Coque, a Gaby también.
Gaby también, pero...
Los corners.
Pero,
claro, con estos jugadores tú puedes ir de cara a tranquilamente a rematar, que luego claro. Saldrá como te sale. Pero tú sabes que el balón te va a llegar a un punto que vas a generar peligro. Claro, si tú no tienes un jugador así... El año pasado decíamos, hombre, es que Simao. Simao se ha tirado 2 años que para 3 veces que sacaba una falta o y lo hacía bien un corner. Pero es que nosotros no tenemos ese jugador, a lo mejor, que coloque el balón como...
Pero es que Coque combina la potencia, el lanzamiento, porque hay jugadores que te dices, te combina la potencia, pero no la colocación. Y él combina potencia y colocación. Le,
sí,
da, una
verdad,
rosca, le da una rosca al balón, que ves cómo va de fuera hacia adentro.
Sí, pero la culpa es nuestra también, no, de ese gol, porque la defensa sale... Primero tenemos el fallo en el córner. Es decir, tú no puedes permitir... que saquen en corto y que te metan el balón casi dentro del área. Eso es un error nuestro. Saca Kiko el balón, acuérdate, y luego viene el centro de Coque, que es perfecto el centro, pero la defensa no sale, la defensa está aún mirando dónde está el balón.
No, pero es que ya habían tenido unas cuantas, es que sacaron 12 corners en todo el partido.
Sí, sí, sí.
Y faltas laterales, todo era un peligro. Y además, el Atlético de Madrid es que está sacando petróleo, está haciendo virtud de esto, porque de los 14 goles que lleva el Atlético de Madrid, 9 han sido jugadas de estrategia.
Pues yo creo que se lo creen.
Y es que y también te digo, para mí este Atlético de Madrid es inferior al año pasado.
Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo.
Tú, Mandzukic es un rematador, pero a la contra no es un equipo que te haga daño como el año pasado, que tenías un Diego Costa que se fabricaba las jugadas él solo. Tú ahora tienes...
Es bastante torpe.
Sí, es rematador.
Sí, sí.
Es rematador. Diego Costa era un tío que con espacios te mataba. Y entonces, por eso, a lo mejor, la lectura del partido tendría que haber sido más como la que hizo el Celta, que fue a buscarle al Atlético de Madrid. No a esperarse tanto, tampoco a hacer una locura, pero viendo que este Atlético de Madrid le cuesta más hacer goles si no tiene esos córners, esas faltas al borde del área, y a lo mejor, yéndolo a buscar un poquito más arriba, apretándolo un poco más... A lo mejor hubieras tenido esas ocasiones, pero claro, en el momento en que no tienes a Víctor, que es un jugador esencial, pues claro, se te desmorona un poco la táctica, pero indudablemente, tampoco no nos volvamos locos, el Atlético de Madrid está ahora mismo en otro nivel superior.
Sí,
sé que el año ayer comentabas que hace 5 años se les ganó, sí, pero es que el Atlético de hace 5 años no es el de ahora, ¿no?
Pues nosotros no somos el de ahora.
No, yo también. No, a ver, yo creo que es más digerible esta derrota que las que de Valencia o Sevilla, para mí.
No, estoy de acuerdo contigo, que esta derrota es... Pero a mí me deja ese... Es decir, ¿por qué? Y en eso estoy de acuerdo un poco con Ángel, ¿no? Cuando decía antes de empezar el partido que por qué no se cambiaba el sistema sin la presencia de Víctor. Es decir, tú tienes allí a Salva Sevilla en el centro del campo... Que yo Salva Sevilla no sé a qué está jugando. Quiero decir, no sé a qué jugó el otro día. Porque no hacía ni de Salva Sevilla ni de Víctor Sánchez. Usted tenía solo a Cañas allí y Cañas solo.
Lo que te va a decir Ángel ahora, que no puede. Es
no,
lo que
pues,
iba a decir.
Claro.
Es que como pedirle a Verdú que defienda o como pedirle a De la Peña que defienda, salvando las distancias, son jugadores importantísimos. Es un grandísimo jugador Salva Sevilla. Pero es como pedirle a Coloto que ataque o que organice el juego o tal. Cada cual sirve para lo que sirve y Salva Sevilla ahí sufre. En el doble pivote sufre. Y lo que es peor, hace sufrir a Cañas. Cañas estuvo desbordado.
Sí,
y estando desbordado Cañas, porque tenía que hacer el trabajo de los dos pivotes, entonces los dos centrales de atrás pues llegaban, no llegaban a cubrir todo el trabajo. A mí, ya sabéis, a mí me gusta opinar a priori, y si acierto, y si me equivoco, y no pasa nunca nada, porque al final son solo opiniones, y bueno, me gustaría...
Claro, todos opinamos a priori,
claro,
porque yo opiné a priori que me gustaba, Román también, y luego yo ya no puedo decir, ya está, yo reconozco mi error...
Aciertas y otras no, y no pasa nada.
Es verdad, es decir, para mí me parecía un equipo más ofensivo, pero si pones un equipo más ofensivo es... para ir más arriba, no para esperar tanto, porque entonces...
Por eso ese pasito un poco antes, ir a buscarlos.
Y Román, no perdamos de vista que es el Atlético de Madrid, es el actual campeón de Liga.
Obviamente.
24 partidos seguidos sin perder en el Calderón. Claro, estamos hablando de un equipo que se ha gastado 117 millones en refuerzos, que tiene un portero suplente, Oblak, que es, ha costado más que todo el presupuesto deportivo del Español.
Tampoco
claro.
Está pasado.
No, es así. Es exactamente así. El presupuesto deportivo del Español son 18-19 millones. Oblak ha costado 20. Entonces, o 22. Y es suplente. Pero bueno, estamos hablando de dos niveles de otros. Es así.
Totalmente.
Es otro tema. Entonces, claro, hombre, yo pensé... Todos sabemos, además, el Atlético de Madrid de Simeone, sabemos que a balón parado es realmente fortísimo y que tiene un mediocampo pues con jugadores como Arda Turán, como se metió Thiago el día pasado y también estaba Raúl García por ahí en medio. Entonces, esto es un medio campo, yo creo que de los más equilibrados de Europa.
Claro,
es que
ellos no juegan con extremos. Los extremos son los laterales. No,
exactamente.
Los extremos son los laterales.
Bueno, y además, ni siquiera ni Ansaldi son Felipe Luis.
Tampoco sube tanto.
Siqueira no estaba
ni convocado.
Por eso, juega Ansaldi, que sí, hizo muchas subidas, pero no es Felipe Luis.
No, ni mucho menos.
Hace más un juego directo.
Juanfran por la derecha sí, que es un extremo, de hecho... ya sabemos que empezó así, pero el fuerte del Atlético de Madrid es el juego interior. Entonces yo pensaba, hombre, aquí sí o sí hay que jugar con dos centrales más dos precentrales, o llámalo como quieras, que son dos stoppers que hagan pues que el juego llegue ya un poco...
¿A quién no hubieras puesto tú? Si, con el 4-4-2, ¿a quién colocas si no está Víctor?
Poca alternativa hay.
El único para mí es Eric.
Poca
pero
alternativa.
Está bien en el banquillo, solo puede estar Eric.
Poca alternativa hay
Román,
habrá que probarlo.
De los que había en el banquillo el otro día, ¿quién pones?
Metes a Eric ahí y. No, te salga Román, mal.
Totalmente de acuerdo, pero lo que no puedes hacer es poner a Salva Sevilla porque.
Estoy de acuerdo más con
porque no puedes poner a Salva Sevilla.
Ni Alex Fernández tampoco.
Ojalá pudiéramos jugar con 12, pero es que además se daba la circunstancia.
¿Vamos a jugar?
No, ojalá pudiéramos para que siempre jugara Caicedo, pero es que tampoco, lamentablemente, no está al 100%. Entonces, si tienes que prescindir de alguien, claro, de lo que había en el banquillo, lo que dice Vicenç, ¿a quién pones? Hombre, de corte defensivo está Barbilla, que no lo veo yo ahí, y estaba Eric, que seguramente pues podía haber sido, bueno, pues oye, es que hay que tirar de algo, ¿no?
Es que yo creo que tenemos 13, 14 jugadores, entonces, no más, ¿eh?
Sabemos
no,
que...
Yo diría 15, 16.
Bueno, podemos
luego
bueno,
lo contamos.
Pero vamos a ver, tenemos un buen equipo.
Tú hubieras cambiado el sistema.
Sí, sí, claro, sí, sí.
Mira, jugado con un 4-2-3-1.
Sí, sí, sí.
¿A quién pones por delante?
Claro. A Eric. Con lo que había, Eric. Con lo que había.
Eric Cañas. Por delante.
Y Salva Sevilla.
Montañés en lugar de Víctor. Y Lucas por el otro lado. Y Sergio en punta.
Y Caicedo en el banquillo.
Con Stuani. Y a ver qué pasa después y tal, ¿no? Bueno, que ahora todos somos entrenadores y tal,
por
pero...
Por supuesto, que a ver, si no podríamos hablar aquí, entonces ya no hacemos ninguna tertulia.
Y mira, yo os argumento esto, ¿no?
Por
no,
eso. Pero, claro.
Hay dos cosas que marcan el patrón de juego del Atlético de Madrid, que es evidentemente los corners, que son muy peligrosos, y el juego interno. El juego interior que te proponen los cuatro tíos de medio campo. Entonces, claro, si
pero es... que por medio de... no entraron. Es decir, ¿qué jugada hicieron trenzada el Atlético de Madrid?
Es que yo creo que...
No, ninguna.
Yo estoy de acuerdo con lo que decís, el Atlético de Madrid no nos barrió del campo, ni mucho menos. Yo no lo vi, yo vi un español que
plantó
cara, que hizo... Tengo aquí unas estadísticas que el otro día me ha sorprendido, ya que hablas de balones aéreos, el 78% de los balones aéreos fueron para el Atlético de Madrid, el 22% para el Español. Esto es una burrada, ¿eh? Esto es una burrada, porque además ellos bombean balones, ellos centran balones, las pelotas a...
Pero cuando hablamos de central, bien.
Y rematar. Claro, es que tiene la Coque, tiene la
claro. Otra cosa luego es que tú estés para rematar o no,
pero que llegan.
Balones que llegan.
Claro. Balones
es que
llegan.
A veces, claro, yo lo decía el otro día en la transmisión, llegaba Fuentes a la frontal o al lateral del área y no centraba. ¿Qué queríamos? ¿Llegar con el balón dentro? No, así no podemos ir, es decir...
Hay que chutar,
claro.
Por supuesto.
Hay que chutar, hay que atreverse. Si no te atreves...
El tema es que tendrías que tener 3-4 ocasiones y que decía Sergio en la previa, ¿no? Decía, tendremos 3 o 4...
Tuvimos 2.
Y tuvimos 2, ¿eh?
Una muy, muy clara que es muy parecida al gol de Stuani.
Pero la de Sergio es buena también, ¿eh?
También.
Sí, pero la
ahí a lo mejor tenía que haber centrado en lugar de chutar. Tenía Caicedo ahí en el punto de penalti. No sé, yo...
Y hablando de penalti, ¿para vosotros
fue final de
Stuani?
Es muy parecido al del penalti que le hacen a Montañés.
Se podía haber pitado.
Se podía haber
pitado. Es el penalti que... Mano...
espalda.
Claro, el jugador está a punto de chutar.
Yo creo que es más claro incluso el del Málaga, que la Montañés. Ese sí que es mucho más claro.
Yo lo tenía delante y se podía haber pitado.
Se podía haber pitado y no hubiesen reclamado mucho los...
Bueno, habían reclamado que la gente de Atlético Madrid reclama todo.
Sí,
reclama todo. Pero para mí era penalti.
Pero, a ver, visto el partido, tampoco no...
No, pero te vas... Mira, 1-1. 1-1, Román.
No, y entra la de Lucas 1-1. Y eso cambia el partido. No, está claro,
es que... Tú fíjate, el gol anulado en Valencia... Es un 1-1, que luego puedes perder igual.
Sí, bueno.
Pero son momentos... El Atlético Madrid tampoco estaba haciendo nada. Eran, venga, pelotazo para arriba.
Son partidos muy parecidos. Que podemos hacer algo, pero es que no creamos. Ni Valencia tampoco creamos, y ayer tampoco... Bueno, y el domingo tampoco creamos. Entonces, ¿qué vas a hacer?
Vas
a meter una de una.
Un poco justo, también porque parece que es que... Que yo creo que la victoria del Atlético de Madrid es absolutamente merecida,
totalmente.
No es el Atlético de Madrid, estoy de acuerdo, Román, ni Moyáes, Courtois, ni Philippe Luis ha hecho olvidar a, o sea, los que están ahora, a Philippe Luis, ni...
Bueno, Moyá no, es buen portero, ojo,
no es portero.
Yo te recuerdo que a Courtois le metimos 4 aquí.
Bueno, la parada que le hace a Lucas se la para a 2 metros, ¿no?
Porque no, es una parada de portero balonmano, sale así.
Por supuesto,
así.
Pero bueno,
cubre portería. Y está en un buen momento. Partía como suplente, pero le han dado la titularidad.
Bueno, está Griezmann, que también tiene que
entrar. Pero Griezmann sí que ha costado casi todo el presupuesto
millones.
El español.
Sí, pero
30
entero,
millones.
Entero.
No.
Pero, por ejemplo, Griezmann es un jugador que tendrán que explotar el Atlético de Madrid para buscar esa versión de contraataque.
Pero es que entonces tiene que jugar, no puede
claro, no está jugando porque no acaba de amoldarse al juego.
Pero claro, yo lo que quiero decir es que sin haber hecho un buen partido el Atlético de Madrid, sin haber jugado mal el español, claro, después veo estadísticas que las tengo aquí apuntadas y lo que decías, Vicenç, un chuta a puerta, un chuta a puerta en todo el partido y un córner en el minuto 87.
Claro, así es imposible. Claro.
Un córner en el minuto 87.
Por eso es lo que te da a pensar que claro, igual dices, ese 4-4-2, esa forma de jugar o esos jugadores, pues no son los idóneos.
Porque el Atlético para ese partido. Yo creo que, por ejemplo, ante el Depor...
Aquí estamos centrados en este partido.
Claro, claro. Y ahora con el tema del Depor se abre otro debate.
Sí.
Que es, no estará Sergio, eso seguro, a no ser que haya un milagro, y el milagro solo fue el de Pepinto.
Y no valdría la pena forzarlo.
Sí. Sergio... Y tampoco va a estar 2 meses de baja, porque alguno ya ha dado 2 meses de baja. Es que...
Alguno entre Sergio... 1 y 2 la ha dado.
Sí, una locura. Yo ya, uno en médico, más que yo. Las 7:37, nos tomamos, iba a hacer un buen café, como siempre, con Café Novell. Seguimos en la tertulia de Tiempo de Español. Por cierto, un mensaje del señor José María Miedes, que voy a leer, porque ya que no lo envía, si consigo encontrarlo, porque claro, yo de vez en cuando, con los dedos vertiginosos, digo, muchas gracias por esas palabras que me has dedicado. Primero por lo de mi salud y luego por lo otro. Sois todos unos cracks. Bueno, pues aplícatelo y olvídate de los otros. Las 7:38, nos tomamos el segundo café y la infusión para que esté relajado, como siempre, Café Novell. Ya hacemos una pausa.
Así suena un atasco. Y así suena un atasco dentro de un Toyota Auris Hybrid. Reenamórate de la conducción con el Toyota Auris Hybrid. Disfruta de la gama Toyota Auris desde 14.850 euros.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Siete casi 40 minutos, ahora la duda se centra en el partido del Depor. ¿Cómo jugamos? ¿Va a ser un 4-4-2 seguro?
Sí, claro, si hasta ahora, con todas las cosas y atenuantes que han pasado, hemos jugado un 4-4-2, ¿se va a bajar ahora de su forma de jugar?
Bueno, lo veo difícil. Creo que Sergio es muy inteligente. Ya reculó en el tema del ataque después de Valencia... porque no puede cambiar un 4-2-3-1. Yo, sinceramente, aquí ya veo alineaciones de cara al domingo. Yo no veo a Caicedo y Stuani juntos.
Pues entonces no puede ser un 4-4-2.
Sí que puede ser un 4-4-2.
Yo...
¿Puedes meter a Salva Sevilla por como...
Pues no, de media punta solo.
Bueno, pues de media punta.
Bueno, pues entonces un 4-2-3-1.
No. Metes los cuatro del centro, los dos bandas Lucas Montañés, con Cañas y Víctor, y por delante a Salva Sevilla y a Caicedo. Juan de otra manera. Como hizo el Atlético de Madrid con Raúl García y Mandzukic, por ejemplo.
Pero no es un 4-4-2 eso.
El Atlético de Madrid juega un 4-4-2. O sea, o le vas a llamar un 4-4-1-1.
Llámale como quieras, pero Salva Sevilla no va a jugar.
Bueno, pues ahí, entonces, entonces, ¿a quién metes allí? ¿A Jairo?
Jairo tiene que estar en el banquillo, yo creo.
Debería
y
estar.
Y salir desde el banquillo, porque alguien tendrá que, alguien tendremos que tener refuerzo en un momento dado.
¿Tú ves a Stuani y Caicedo juntos?
Yo es que creo que van a jugar juntos, aunque como tú creo que hay mucha gente que quiere que no los ve. Yo creo que Sergio no va a pasar por delante a otro jugador antes que a Stuani. Y Caicedo igual... Y Caicedo igual te juega pues esos 60 minutos. Que a mí me gustaría igual con Salva Sevilla y poner igual delante
4-2-3-1.
Pero fíjate, yo haría una cosa más bestia todavía. Para tener algo en el banquillo, pues luego en el banquillo no tenemos nada. Yo me dejaría a Montañés y me dejaría a Jairo en el banquillo y sacaría a Salva Sevilla de media punta.
¿Y por qué no pones a Lucas Vázquez?
Espera, que me dejaría
acabar. Ah, vale, perdón.
Pero no, y cambiaría de banda a Lucas y pondrías tú ahí también a la banda.
¡No!
Y delante a Caicedo.
No,
a Jairo y a Montañés.
No.
Es que eso, ¿qué tienes de salida? ¿Qué tienes en el banquillo? ¿A quién dejas? Hemos de tener algo, pues si no, sometemos todo, luego no tenemos.
¿Tienes a Stuani?
Pues que Stuani va a jugar de titular.
Pues yo colocaría de esa manera, cuando quito a Salva Sevilla y pongo a Víctor Álvarez, Montañés, o Montañés y Víctor, uno a la derecha, otro a la izquierda, con Cañas y Víctor, y arriba Lucas Vázquez con Caicedo.
Entonces perdemos esa velocidad de extremo que solo nos la da Lucas.
Bueno, es que el otro día jugó Lucas y Víctor. Y a mí Víctor me sigue sin gustar tampoco.
Bueno, yo tengo clarísima la alineación.
Ahí está. Bueno,
venga, vamos. Lo tengo muy claro.
Y va a ser un 4-4-2.
Yo también.
Es un 4-4-2 con Stuani y Caicedo. Montañés por la izquierda y Lucas
por la derecha.
Bueno, el doble pivote ya lo sabemos todo y la defensa también.
Pues ya está.
O sea, sin complicarse la vida.
Ese es el 11.
Vale.
No, a más te digo porque Stuani va a jugar. Lleva 4 goles en Cornellá. No hay quinto malo. Y además es un jugador que ha hecho méritos.
La pregunta es, ¿son compatibles Stuani y Caicedo juntos?
¿Han jugado juntos?
Sí. ¿No han jugado juntos aún?
Pues no lo sabemos.
Lo veremos.
Es compatible. Pues son no compatibles.
Lo que no pueden jugar es los dos en punta.
Román.
Obviamente, son dos
jugadores. ¿A Stuani de central o qué?
No, pero uno con más movilidad.
Son compatibles, pues el técnico le dirá pues a uno de los dos, oye, uno que se quede más estático, el otro que intente moverse, que yo creo que el que se va a quedar más estático es a Caicedo. Y Stuani, que ya tiene, desde que jugó por de falso interior con Aguirre, pues ya tiene cogido un poco de automatismo para tirar un poquito en banda y tener más movilidad. Obviamente, obviamente, ninguno de los dos es Sergio García, ya lo sabemos. Eso olvidémoslo. Pero yo creo que son dos jugadores que incluso aprovechando pues las jugadas de banda de tanto de Montañés. Recordemos el último gol de Stuani a pase de Montañés. Y en una entrevista me decía, no, es que yo me entiendo muy bien con Stuani, sabe leer muy bien las jugadas. O sea, eso también es un punto a favor de Stuani y de Montañés. Y después Lucas, que con dos bandas muy rápidos, pues aprovechar los remates de estos dos delanteros. Y después, a más teniendo el doble pivote. Otra cosa sería si no tuviéramos a Cañas o a Víctor. Entonces sí que abogaría más por un cambio de sistema. Porque no tienes ese doble pivote tan potente y con músculo.
De todas maneras, aunque no tuviéramos a Cañas,
¿tú lo ves, Víctor?
Exactamente, coincido, las tengo aquí apuntadas exactamente con la distribución que has hecho, Román.
Eres un tío inteligente.
¿Verdad que sí?
Esa es la fácil, por eso, ¿eh?
Sí, esa es la fácil.
Esa es la lógica. No. Sentido común, sí. Chicos, sentido común.
Y además me parece que Sergio ya ha dicho que tiene, o todos ya vemos que tiene su once definido y su sistema definido. Y además jugando en casa y jugando contra el Depor, pues hay que apostar por lo que un juego un poco más ofensivo.
También jugó Víctor contra la Real en casa.
Sí, pero bueno,
porque Montañés salía de la lesión.
Eran los primeros partidos y tal.
¿Qué fue la primera parte? Si fue el día de la Real Sociedad, chato.
Ah, de la Real, pensaba que decías el primer partido, el de antes, del pre-Málaga, ¿no?
¿Del pre-Málaga?
No.
ha sido a piñón fijo y no se puede ir a piñón fijo aquí, no.
Sigo.
Era Reales, porque Montañés salió de una lesión, por eso jugó Víctor de interior. Y a mí, vuelvo a decir lo mismo, de Víctor.
No, pero tú estás hablando de Víctor Álvarez.
Claro,
no, Víctor Sánchez.
No, Víctor Álvarez.
Yo estoy hablando de Víctor Sánchez. Víctor Sánchez con Cañas en el doble pivote. O sea, en el centro del medio campo.
Doble pivote.
De todas maneras, con este doble pivote, insisto, cuando jugamos en casa, tenemos que jugar esos cuatro de medio campo en rombo. Hay que adelantar a uno de los dos. Cañas por detrás, Víctor Sánchez por delante, que es el que tiene que enganchar con los dos de arriba. Uno de los dos bajará, será Caicedo o será Stuani. Yo también me inclino a pensar que posiblemente sea el que baje un poco más a recibir Stuani. Pero que incluso en un partido de casa, a lo mejor Salva Sevilla sí que podría hacer ese estar enlace, en ese 4-4-2 de enlace, un poco por decir, sí, jugar solamente con un pivote. Principio.
No, con un pivote solo.
Sí. No, no. Jugando en casa contra el Deport va a atacar con uno. Va a atacar solamente con uno. Pero bueno, sé que van a jugar.
Es un 4-4-2 con Cañas. Quien ayuda atrás.
Van a jugar un 4-4-2 y con Cañas y Víctor Sánchez seguro en medio, ¿no? Y me parece muy bien. Y me parece muy acertado. El problema es que Víctor Sánchez le estamos obligando a que lleve la batuta del juego y él no ordena, no organiza. Entonces, desde el doble pivote hasta los dos delanteros, hay un espacio ahí que no se cubre. Que esto se podría cubrir con Salva Sevilla.
¿Y a quién quitas?
¿Qué ocurre? Pues que solo pueden jugar 11 y entonces claro. hay que prescindir.
Estás haciendo un 4-2-3-1.
Por tanto, como creo que en casa vamos a jugar con el 4-4-2, lo más parecido al 4-2-3-1 este que tú hablas, para que alguien pueda enganchar con la delantera, es jugar en rombo en el medio campo, que es como vamos a jugar. El problema es que para jugar en casa, el que está en el vértice más adelantado del rombo, pues es un jugador de corte más defensivo que ofensivo, que es Víctor Sánchez. Pero vamos a jugar así, y con la fuerza del público y con todo esto, pues bueno, pues
todo empieza a enviar balones a la banda para que jueguen Lucas y
se busque la vida y les llegue a...
Esto es lo que estamos haciendo.
A Stuani de cabeza.
Y vaya a rematar y
ya está. Y Caicedo se lleve la defensa.
Lucas por la derecha y Montañés por la
izquierda. Y transiciones rápidas.
Sí,
y a romper esa defensa con Lopo.
Pero que para este partido concreto...
Lopo ya no es titular. Sidney aún sí, ¿no?
Sí, sí. Pero Sidney es muy lento.
Pues ya lo conocemos, sabemos el punto débil.
Sabemos cuál es el punto
débil. Y aprovechar las excursiones que haga.
Eso, dejarle que se lleve el balón ahí.
Y que Jairo tendrá sus 30, 35 minutos Jairo. También seguro.
Pues sí, porque seguro. Seguro que jugará 60 minutos.
Pero bueno, yo que siempre defiendo a Jairo y a los del Beit, y los sigo defendiendo, por supuesto, para este partido creo que hay que aprovechar la racha que tiene y los minutos y los goles que lleva conseguidos por minutos Stuani. En este caso yo creo que sí o sí tiene que jugar
Stuani. Es titular seguro.
Sí, sí, claro. Y ese otro también tiene que ser Caicedo.
No, Jairo.
Yo veo a Caicedo.
Estamos hablando de un jugador más para el banquillo.
Ah, no, por supuesto, Jairo.
Y ya damos por hecho que Caicedo y Stuani van a jugar de inicio. Tienes que tener a Jairo en el banquillo.
Yo que sé, lo sacamos todo.
Jairo jugará la última media hora.
Igual que te salga también con Víctor primero y te dejará en Montañés con Jairo para atrás para salir con algo en un caso de necesidad. Es que si no, va a mirar así como miraban otros entrenadores. Pues igual hago un cambio solo.
Hombre, pero por un jugador solo que no está Sergio, ¿vamos a mirar mal el banquillo?
No, pero es que hay cosas a mirar, ¿eh? El centro del campo sin Víctor y Cañas, que uno falle, cuidado que sin Abraham no está. Yo no veo recambio
Paul
ahora Jung. Mismo.
Paul Jung.
Entonces, eso crea, yo creo que descompensa mucho el equipo esa posición, ¿eh?
A ver, Alex Fernández, Román, no puede jugar. Ahí
no puede jugar.
Abraham está lesionado.
Bueno, pues...
Y Salva Sevilla no puede jugar ahí.
Ya te digo yo que
solución,
pues entonces, prioridad
porque no ha jugado
primer equipo. Pues a lo mejor jugar a Eric,
pero para eso
si hay una baja ya pensará.
Para mí es más jugador Paul Jung para esa posición que cualquier otro que está en el primer equipo.
Pero antes probar a Eric.
Ahí está.
Bueno, pues, a Eric lo podía haber probado.
Hay una
jerarquía. Con el 2-0 igual lo podía haber probado ya.
Claro.
Yo os voy a decir el dibujo que a mí me gustaría ver.
Otra vez con el dibujo.
4-1-3-2, para no decir un 4-4-2 así en rombo y tal, más claro, 4-1, que esté unos Cañas evidentemente, con tres tíos por delante, que es Lucas por la derecha, Montañés por la izquierda, y en este caso Víctor o Salva Sevilla, será Víctor seguro, pero tampoco estaría de más que fuese Salva Sevilla en casa contra el Depor, y delante los dos puntos, es decir, 4-1-3-2. Para no decir el 4-4-2 en línea, porque esto ahí nos perdemos. Bueno. Dejamos muchísimo espacio entre medio campo y delantera.
Yo creo que será el 4-4-2.
Gracias.
Yo, sí, pero yo no lo haría.
No, no estás convencido.
No estoy convencido. Yo, sinceramente, no estoy convencido del tema, pero bueno, oye, Aquí las cosas son como son.
Pero últimamente tus vaticinios...
Ganar,
Al final no acierta, está bien que digas.
¿Cómo que no acierto?
No estás convencido.
¿Cómo que no acierto mi vaticinio? Os recuerdo que...
¿Cuántos puntos has hecho tú, Javier, por cierto?
Siete.
Yo ya no digo nada.
Siete puntos. Y las sensaciones de Román no funcionan. Las 8:50, recuerden que a las 8:15 empieza tiempo de juego especial Champions. Nosotros conectaremos, como siempre, a las 8:30. Aún del tema deportivo alguna cosa más, porque bueno, de lo que es la posible alineación, tema Sergio, decíamos el tema de los que alguno juega, alguna juega médico y le han dado 2 meses.
Bueno,
si habló de una rotura, pues igual no estaría.
A ver, tú no puedes decir que Sergio va a ser baja sin hablar con él, sin que el cuerpo médico diga nada, de entre 3 semanas y 2 meses, como yo he llegado a leer.
Yo llego a leer entre 1 y 2 meses, sí.
Me parece un poco exagerado.
Sí.
A ver, el club no ha dicho de cuánto.
Es que no lo ha dicho.
De cuánto es la rotura. Normalmente, a ver, por cada centímetro es
una semana.
Es una semana. Uh-huh. Una semana, 10 días. El jugador, pues, nos decía el otro día, después del entrenamiento.
Ayer,
el lunes. Pues decía que sí, que sentía dolorida la zona y bueno, que se veía un poco justo.
Para el Depor,
se veía un poco justo. Yo creo que no estará, sobre todo porque si vuelve a recaer, imagínate, juega media hora, vuelve a recaer, es peor. Y a lo mejor sí que lo pierde por un mes.
Exacto.
O más. Entonces, si tienes un desgarro ahí, ojo. Entonces estas lesiones más vale, oye, descansa. Y a ver si puedes jugar contra el Elche. Yo es lo que haría. Yo creo que Sergio tampoco, en este caso el técnico, no va a arriesgar, no vale forzar. Y además teniendo, jugando en casa y teniendo Stuani que quiere tener minutos. Y Caicedo, que supongo que se va a reivindicar. Y sobre todo para el equipo, yo creo que también será un estímulo de demostrar y decir, oye, vale, no está el capitán, no está el mejor jugador, pero tenemos que dar un paso adelante y sacar esto para adelante.
Ahí tienen que dar un paso adelante, ¿eh?
Claro, hay ciertos jugadores que tienen que decir, oye, aquí estoy yo y venga.
Yo lo que pasa es que creo que Caicedo, si no ha hecho este paso adelante, es porque está jugando con dolor, ¿eh? Le duele. Es una lesión que duele, es dolorosa, lo de la fascitis plantar. Lenta, no es grave, pero
obviamente.
Es molesta. Y precisamente ayer hablaba con una persona que tuvo, un amigo mío que tuvo fascitis plantar, y decía, hostia, es que jugaba media parte y en la segunda no me entraba la bota.
Y más un jugador con peso como él,
pues se hincha,
que más complicado, porque el peso que hace su cuerpo sobre la bota y el césped es mucho mayor que un jugador que sea más liviano.
Es que solo arregla el descanso, sí. Fíjate que cuando paramos, el partido que hace Caicedo es posiblemente el mejor.
Sí, pero todavía a mí contra el Atlético no.
A mí no me gustó.
No, pero y luego me refiero al descansar 2 semanas.
3 errores defensivos graves, ¿eh?
Perdiendo, que se habla. Sí. Tuvo unas.
Por no soltar el balón, sí. Por quererlo jugar. Luego tiene detalles como caños que hace. La jugada que puede ser el gol de Lucas Vázquez. Hace un buen recorte. Luego
hace, sí.
Pero,
tiene detalles de gran futbolista.
Pero
que debe jugar con dolor.
6 minutos para las 8. Los últimos minutos lo dedicaremos al artículo de opinión de Román también. ¿Qué os parece que le dejemos el estadio al Cornellá para jugar el partido contra el Madrid de Copa el mismo día que jugamos la Supercopa de Cataluña en Girona, Vicenç?
A mí me parece fantástico. O sea, lo contrario no lo entendería.
¿Pero gratis? Cuando me refiero gratis me refiero...
Evidentemente, costes de apertura y todo eso, evidentemente...
Que no cobráramos nada, o no le queremos cobrar nada a Cornellá, ¿os parece bien?
A mí me parece bien. A ver, ¿dónde jugamos nosotros? ¿En qué ciudad jugamos?
Bueno, ¿cómo se está portando el Ayuntamiento de Cornellá con nosotros? Bueno, ¿cómo se está comportando la Guardia Urbana?
O sea, por lo que te hagan
no,
a ti,
perdona,
vas
no,
a hacer tú.
Nos perdona algo,
no levantes la voz, que no te he levantado.
Claro.
Porque si yo levanto la voz, también la puedo levantar.
Levántala.
Yo creo que no. O sea,
¿a ti te parece bien?
A mí me parece perfecto.
Vale,
es que no entendería lo contrario. Y que la gente pida descuentos para las entradas, para los socios, tampoco lo entiendo.
No, yo de eso no he dicho nada.
Yo tampoco lo entiendo. O sea, yo lo veo lo más normal. ¿Dónde está nuestro equipo? En Cornellá. Que nos hayan tratado mal, que el ayuntamiento... Vale, pero es que vamos a seguir jugando allá. ¿Qué mejor demostrar lo que tú eres? ¿Qué es ser del Español? Es ser un señor. Y un señor es dejar nuestro campo al lado, a Cornellá. Que toda la ciudad diga, esto es un equipo. No nos pide nada. Nos lo cede. Pues oye, yo creo que la gente de Cornellá va a estar encantada. Yo es que lo contrario no lo podría entender. Es que es nuestra ciudad. Pero la ciudad donde está nuestro equipo, donde juega nuestro equipo, donde va a estar muchísimos años, esperemos.
Hombre, eso faltaría que no.
Pues por lo tanto, Javier, es que no puedo entender a alguien que no esté de acuerdo en esa decisión.
Yo no estoy de acuerdo en toda la decisión.
A mí yo coincido con Vicenç. A mí yo creo que es una lección, sobre todo una lección, primero, al Ayuntamiento de Cornellá, que, como tú dices, pues ha puesto muchas veces muchas trabas, incluso muchos vecinos. Yo estaré muy atento a cómo hacen el dispositivo ese día, que creo que a lo mejor podemos coger, a lo mejor de repente, y no quiero ser malintencionado, a lo mejor salen nuevas vías para...
La rotonda cambia y todo.
La rotonda a lo mejor coge una nueva forma y va el tráfico mucho más fluido. Yo creo que también el español tendrá que estar muy atento. A lo mejor se vuelve a formar un colapso igual. Entonces, pero bueno, habrá que mirar.
No, porque no habrá tanta gente. Como mucho irá la gente del Cornellá, la gente del Madrid, del español, es lo que decía. No, irá la gente al español. Porque irá gente.
Bueno, alguna gente.
Pero yo no sé si el socio del español va a tener un descuento, no tengo ni la más remota idea.
Yo no se los haría.
A mí lo que sí que me hubiera dolido es que se hubiera ido el Cornellá pues a jugar al mini estadi o se hubiera ido al campo el Sabadell.
El campo Sabadell no podía porque sería jugar el Sabadell y Sevilla.
Bueno, sí. hubiera sido un poco
ilógico.
Yo entiendo.
Y
hay un Cornellá Madrid, yo entiendo también, yo como accionista del club y socio del club, entiendo que el Ayuntamiento de Cornellá con nosotros está portando muy mal, pero que muy mal. Entonces, que somos un club señor, como dices, aunque...
¿Pero quién se porta mal? ¿El Ayuntamiento?
¿Pero el equipo de dónde es?
Pues ahí estamos.
No, el equipo del Cornellá del Ayuntamiento también.
¿De dónde soy o de dónde vengo? Que no. Eso es una frase muy mítica de la política catalana. ¿De dónde soy o de dónde vengo? Estás jugando en Cornellá, por lo tanto es la ciudad de tu equipo.
Cornellá-Prat.
Cornellá-Prat.
¿Cómo eres, eh? Bueno, espera, que no acabo Román aún.
No, y además las dos directivas se llevan muy bien.
¿La directiva de
quién? Cornellá y del español. No, a ver.
Eso no lo sé.
Sí, hombre, dicho por John Collet y dicho por Alex Talavera, o sea, no me estoy dicho públicamente.
Aparte que el campo de Cornellá lo hemos hecho nosotros.
Sí, ya. O sea, yo creo que es un, sobre todo...
Contra Cornellá no tengo nada,
No,
nada.
No.
Contra el Cornellá no tengo nada.
Yo te digo una cosa, esto es otro ejemplo del español de hacer país. Se hace país en la Vall d'Aran, se ha hecho muchos años en Peralada... Y ahora se hace país también en Cornellá. Hay otros...
Es que lo está abordando.
No, pero es que es así. No, y esto es favorecer un clima de buena vecindad, favorecer que un equipo con el nombre de Cornellá pues pueda disfrutar de un estadio de primera en un partido que es importante para el Cornellá, y tú le facilitas estas cosas. Hay otros clubes que se creen los amos del mundo y entonces no miran ni al vecino. Yo creo que... a lo mejor otros clubes ni se lo hubieran planteado.
Pero si esto sirve para que el Ayuntamiento de Cornellá haga algo por el club, bienvenido sea.
Pero... tú haces las cosas que te salgan del corazón.
No,
para que los demás paguen algo
por
lo que tú has hecho.
Porque yo lo que no quiero es que dentro de 2 meses, cuando ya se haya olvidado todo esto, tengamos que aguantar lo que se está aguantando. Ojo.
Bueno, hoy no me dejas opinar a mí, ¿eh?
Opina.
No, pero esto es una... Pero esto es un...
Es el teléfono. El
teléfono. No, sí. Pero esto es una... A mí me parece perfecto, no esperando a lo que haga el otro, sino demostrar, oye, mira, la buena voluntad que tengo.
De buenas voluntades hemos hecho muchas. Sí, mira, al final...
Y sobre todo el del urbanismo, el amigo del urbanismo, que tome nota.
Pero yo creo que el favor se le hace, y el detalle lo tenemos con el Cornellá,
con el club,
con el equipo y con el pueblo de Cornellá, no con el ayuntamiento. El ayuntamiento no nos ha puesto ninguna facilidad en nada, al contrario, dijo que era un problema para el municipio, que el español con un equipo de primera división, pero dijo exactamente el español jugara en Cornellá. Entonces, para mí, simpatías al ayuntamiento de Cornellá no le tengo ni media, las mismas que tiene el ayuntamiento con el español, cero. Es un favor que le hacemos, favor, y es un gesto de buena voluntad y de acercamiento al pueblo de Cornellá, y un favor que le hacemos a la Unión Esportiva Cornellá. Y a mí lo que sí me gustaría es que el pueblo de Cornellá, que los vecinos de Cornellá, lo entendieran de esta manera y se acercaran también al español. Estamos condenados a ser amigos. decir, los vecinos de Cornellá y el Español, los socios del Español y los vecinos de Cornellá. Tenemos que convivir, como decía Vicenç, muchísimos años juntos, y esta es una buena ocasión de decir, oye, aquí está el estadio, siempre y cuando no nos cueste dinero a nosotros.
No,
siempre
no
cuando,
nos va a costar dinero.
Evidentemente, el seguro tal, que eso ya lo cubrirá, que lo tiene que costar.
Yo he leído hoy, no sé si alguno lo ha leído, que como debemos dinero al Ayuntamiento de Cornellá,
IBIS, tributos,
pues diremos,
descontaremos
lo
que deuda.
Se lo descontaremos.
No, eso lo dijeron ayer en un programa.
Bueno, no, yo lo he leído, no sé dónde lo han dicho.
Yo lo dijeron en
Pericos. Yo lo he leído
en la tertulia de Pericos Online del lunes.
No, pero yo no lo he leído ahí,
Es posible, no lo sé. A mí lo que no me gustaría es que el Español en este caso hiciera negocio en este tema. Es decir, no, que lo haga la Unión Esportiva Cornellá, que es por sorteo dilato con el Madrid, pues la taquilla es vuestra, y que al Español no le cueste nada, es que no tenga que pagar ni el abono de resembrar el campo si se echa a perder. A partir de ahí, oye, entenderlo, que es un gesto de buena voluntad, de acercamiento al pueblo en allá, y de estrechar un poco más las relaciones ya estrechas y en los vínculos de amistad que hay entre el Español y la Unión Esportiva Cornellá.
Yo se lo preguntaría, quiero hablar con el presidente de la peña de Españolista Cornellá.
Bueno,
¿sabes por qué? Porque como no pueden abrir la peña, decisión,
imagino, pues de la Guardia Urbana.
¿De quién es la Guardia Urbana?
Del Ayuntamiento de Cornellá. Pues que yo simpatías por la Guardia Urbana de Cornellá ni por el Ayuntamiento de Cornellá, tengo las mismas que ellos tienen por mí como españolista, es decir, cero. Yo no creo que el Español, y estoy seguro que el Español no le hace ninguna gracia ni ningún favor, ni siquiera se plantearía hacer tener un detalle con unos señores que están en contra de alguna manera de la presencia del Español.
Ahora, a ver, yo no tengo nada contra la gente de Cornellá, todo lo contrario.
La Unión Esportiva y la gente de Cornellá.
Desde que el Español está en Cornellá, Cornellá es mucho más conocido.
Claro.
Y esa publicidad, en la vida la podrían pagar.
Y eso tendría que darse cuenta el Ayuntamiento.
Y no se dan cuenta.
Tendría que darse cuenta el Ayuntamiento de Cornellá. No se quieren dar cuenta, pues bueno, pues a ver si con pequeños gestos de estos, si Mahoma no va a la montaña, pues que vaya a la montaña Mahoma, lo que sea, pero tenemos que acercarnos un poco más a Cornellá y ellos a nosotros.
¿Una cosa más?
No, y por cierto, sí, muy totalmente de acuerdo también con lo de Román, de a ver qué pasa, si ahora de repente aparecen más guardia urbanos, si aparecen más conos, a ver si vemos también a Transit por ahí por la ronda de Dal, a ver si sobre todo los aledaños del estadio pues están un poco mejor organizados.
Si no dan invitaciones y eso, 5.000, 6.000 máximo. Tampoco van a ir más, no nos engañemos.
Lo
que pasa es que toda esta gente...
Ya lo veremos, porque hay hay mucho merengue, ¿eh?
Hay mucho merengue.
Sí, pero bueno, por mucho merengue que haya, son 40.000 espectadores en Cornellá.
No, yo no creo que haya 10.000, yo creo que sí. A
ver, ¿del Cornellá cuándo pueden ir?
Todo dependerá de los precios que pongan.
Y los precios los pone Cornellá, no los pone el Español,
Y dicen que van a ser populares. Pues a mí no me extrañaría nada... 15 o 20.000 espectadores.
20.000 pueden estar. Puede estar, no lo sé, ya lo veremos. Pero también me gustaría que la Unión Esportiva Cornellá tuviera un gesto hacia los socios del Español, pero no por contrato, sino por suyo, de moto propio, que saliera de ellos, pues decir, oye, pues los socios del Español, como al fin y al cabo estamos jugando en su casa, pues que tengan un precio especial. Me gustaría. Pero eso, si no sucede.
El Español no va a poner ningún tipo de precio, porque el Español lo que hace es ceder el campo.
No, estoy diciendo la Unión Esportiva.
Que no le echemos la culpa ahora al club, si...
¿Al Español?
Claro.
Pero felicidades por lo que está haciendo.
No, pero que no le echemos la culpa de, oye, es que no han dado ningún tipo de ventaja al socio,
El Español ha hecho lo que tenía que hacer, un club señor, y está en su sitio, y haciendo las cosas como hay que hacerlas.
Bueno, porque estoy diciendo que, como ha comentado Vicenç al principio, hay gente que está reclamando que a ver si el Español no puede hacer nada. Si el Español le dice, el campo va a pertenecer al Cornellá ese día. Si hay incidentes, la culpa no será del Español, será del Cornellá. Está claro.
Sí, sí.
Pero depende, en esto de un posible descuento a los socios de Español, yo creo que dependerá mucho del precio que pongas. Si tú pones entradas a 10 euros, tampoco lo entendería un descuento de un euro. Si pones y también, en este aspecto, también será bueno mirar a ver la política de precios y ver cuánta gente va, obviamente, para ver si se llena un recinto o no. Obviamente, siendo el Madrid el rival, ya sé que hay mucha gente y hay mucho madridista en Cataluña
que
van a ir. E incluso mucha gente de otros equipos que dirá para increpar al Madrid. También puede haber. Ir a favor del Cornellá. Sí,
por supuesto. Yo iría a favor del Cornellá sin ningún lugar.
Sí, hombre, claro, yo también. ¿no? Siempre, ¿eh? Y desde aquí también reclamar a ver si de una vez hacemos una copa decente.
Eso.
Con un partido. ¿A qué copa te refieres?
A la nuestra.
No, la
de Cataluña es un sondeo.
Hay muchos equipos que están pidiendo ya un partido único.
Un partido único.
En el... A partido único el Cornellà se juega en su campo, ¿eh?
Claro.
Hubiera
claro,
jugado en su campo, sí. ¿Eh?
Pero a mí
Cataluña.
Hombre, claro, normal.
A mí me gusta más a partido único y venga, y los que vayan pasando.
Bueno, hasta semifinales puede jugar a partido único. En semifinales a lo mejor es mejor hacer un a doble partido. Es una opción también. Pero ahora 16avos de final. Un Hospitalet Atlético en Madrid, por ejemplo, en el campo ahí en la Fecha Llarga o el propio Cornellà Madrid, a ver, es superior en los rivales, pero...
Pero la emoción es, si tienes un partido a partido único,
cuidado,
dices, ojo.
No serían los primeros
en caer. Y nosotros somos especialistas en caer.
Sí, sí.
En estas cosas, ¿eh?
Dices césped artificial,
no somos fáciles. Claro, no es lo mismo, ¿eh?
Pero eso es
la mentalidad, no juegan los titulares, juegan otros...
Es diferente, pero esto es la magia de la...
Eso es la Copa, claro. Es que debería ser eso, la magia de la Copa debería ser eso.
Y todos los clubes grandes dijeron, no, a partido único no.
No sacas el eliminen y...
Exacto.
Y la pela es la pela.
8:06, seguimos con la tertulia de Cafés Nové y como siempre, el mejor café del mundo. Otro café. Tú ya te has tomado infusión al café para Román.
Y un cortadito.
Corta. ¿Ya tienes el viaje a Alicante preparado o tú no vas a Alicante?
Está preparado ya.
¿Pero vas tú?
No, mi compañero.
Bueno.
Yo voy a San Mamés.
Palmatori.
Yo voy a Bilbao.
Seis puntos.
Yo voy a Bilbao, como te comenté.
Seis puntos, pero ese ya no cuenta en la estadística.
Vaya.
Habrá que hacer otra. Las 8:07, en directo, como siempre, hasta las 8:30. Recuerden que, en 9 minutos, comienza tiempo de juego Champions. No, hasta 9:30 no nos vamos. Y ahora tenemos que hablar del artículo de Román. La pausa, nos tomamos un café y seguimos.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia. Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
8:08. La última reflexión ya de la tertulia. Ha pasado rápido el tiempo, ¿eh? Estamos ya 20 minutos para acabar.
Nos lo pasamos bien.
Y tanto. Y eso que el equipo va a zona media. Si fuera más arriba estaríamos aún más contentos.
9-24 no es una buena estadística. Seamos
justos. Hay otros equipos. Hoy la Real Sociedad, por ejemplo, ayer.
Se puede meter en el 99-92 o algo así. Es
Por cierto, ya se han cargado los entrenadores. Ayer se cargaron primero a Chapi Ferrer. De madrugada a Mendilibar. No sé quién será el sustituto de Mendilibar.
Sabía que igual el Jim podía ser.
Sí. Otra vez, la vuelta de Jim. Sí. Y también el técnico de la Llagostera, Santi Castillejos, también se ha dicho adiós. Primer técnico de segunda. Uriol Alsina es el que manda allí y al final acabará él sentándose en el banquillo con la mujer. Y si no, tiempo al tiempo.
Es como en casa, el que manda en casa.
Exacto. Bueno, Román, has escrito hoy un artículo sobre el tema de la letra de CD, sobre lo que, un poco desde el punto de vista de lo que debería hacer o no el español. ¿Cuál es un poco tu opinión?
A ver, obviamente, yo empiezo en mi artículo y siempre lo he defendido, incluso... Cuando el español incorporó la señera, yo decía que para incorporar señeras tampoco no era tan importante para replicar a otros equipos, que el primero que la puso fue el Sevilla. O sea, mi concepto siempre es que una cosa son los clubes de fútbol, que no se han de mezclar con la política. Pero yo creo que estamos en un momento pues importante, en un momento troncal de que vive la sociedad. No estamos hablando de cuatro caprichosos que salen a la calle, sino que sale mucha gente. Es un tema que está candente en la sociedad y que ahora nos hará el 9N, a lo mejor pasará uno o dos años o pasarán tres meses, nadie sabe lo que va a pasar, pero es una cosa que está ya en punto de ebullición y tendrá que ir hacia un lado o hacia otro. En este punto, pues claro, yo entiendo, hay mucha gente que dice, no, el club tiene que ser político, no tiene que ser político, pero es que llega un momento que el club y sus dirigentes en cierto momento tienen que tener una visión histórica. del momento, y hay momentos en que tú no puedes cerrar los ojos y dejar que pase todo esto. Esto es lo que están haciendo desde el gobierno central, y se están equivocando en la estrategia. O sea, al final el español tarde o temprano tendrá que tomar una decisión. Porque ahora la decisión es de abstención. Yo sé que dentro del Consejo hay gente que no está de acuerdo.
No, lo comentaba. Tú venías hacia la radio y comentábamos el tema, por ejemplo, que hay dos personas que sí que se han pronunciado, que son el presidente Collet y Montserrat Tordera, consejera, que no sé si seguirá consejera, no lo sé. Rafa Entrena, en la rueda de prensa, no se pronunció, ni como persona ni como club, dijo que el español es un equipo de fútbol, que no tenía que meterse.
Hablaba de portavoz.
Exacto.
Y fue lo que
entonces es. Yo sé que en el Consejo hay gente que está de acuerdo en el tema de la DSID, aunque, como has comentado, ya no se sabe nada de lo que va a pasar, porque creo que la sociedad va por un lado y los políticos creo que a veces van por otro.
Casi
y
siempre.
Y eso es un grave error.
Y también en cierta medida también. Me molestó el hecho de que en la entrevista de TV3 se sacara punta a unas declaraciones que fueron calcadas a las que hizo el día de la diada John Collet.
No, es decir, el presidente.
Y entonces
está
lo que pasa es que
dentro
de un sector del españolismo hay miedo que el club se mueva. Y o sea, a cierto sector que no está a favor del TTSD ya le va bien que no se manifieste el club. Pero como vuelvo a decir, llega un momento en que tienes que tomar una decisión. O bien decir abiertamente, nosotros no nos manifestamos, que es una posición política. Y o bien manifestarte, porque no estamos hablando de tonterías. O sea, no estamos hablando de, no, es que somos un club de derecha, somos un club de izquierda.
Eso,
no.
Todo eso es una leyenda urbana que siempre ha habido. Es
no,
decir,
no, te estoy
claro
diciendo.
Que
no, te lo pongo como ejemplo.
No, pero estoy de acuerdo. Pero que es verdad, o sea, que la leyenda urbana, ¿cuál es?
Sí, sí.
Que si no eres del, si eres del Barcelona, eres buen catalán. Si eres del español,
sí, obviamente,
ya eres un facha. Esta es la realidad.
La leyenda urbana equivocada, totalmente.
Pero es verdad o no es verdad.
Sí, bueno,
pues ya está.
Y aquí somos cuatro y creo que se demuestra que totalmente está equivocada.
Y cuando se ponía la señera, o sea, yo reivindicaba de que es igual que el español no será más catalán por llevar una señera en la camiseta que sin llevarla, ¿eh? Y la demostración de que el español está con Cataluña, pues es la última demostración ayudando a Cornellá, o haciendo durante los últimos 11-12 años la pretemporada.
14, 12 en, o 10 en Perelada, me parece, y 2 en Garros.
12,
sí.
Por lo tanto, o sea, la implicación con Cataluña al español es total. Pero claro, llega un momento que yo creo que es importante y veo que es crucial, y es apuntarte al DTA de CD o decir, oye, estamos con el DTA de CD. Es decir, estoy de acuerdo que se vote, y con esto no estoy diciendo que el español como club como diga sí, no me declaro no. Independiente
claro.
no
poder votar,
o sea eso por lo visto molesta, igual que cuando salió Raúl Rodríguez, que después han salido otros deportistas, pero el primero de esta última tungada fue Raúl Rodríguez, que lo único que dijo, digo, me parece bien que la gente se manifieste. ¿Y por qué un jugador no puede tener su opinión? Como si sale otro jugador y dice, pues no, pues yo no me parece bien. Hombre, pues lo que pasa es que llegamos a un punto que, y vuelvo a reiterar, que no puedes, a lo mejor el español, si no se posiciona en este tema, está haciendo un grave error histórico. No sé. Y sé que la decisión es difícil, porque en una masa social, pues en español hay gente que es de una vertiente y otra que es de otra. Pero es que estamos hablando de un hecho que es...
Tenemos que hacer una votación también, todos los socios,
¿no? ¿Qué es votar? Pues no sé si a lo mejor esa sería la solución, no lo sé.
Una votación, ¿no?
No lo sé.
No, pero es una alternativa, ¿no?
Es una alternativa, pero...
El club... Pero claro, estamos hablando... El club es una sociedad anónima deportiva. ¿Quién vota, los socios o votan los accionistas? Otra pregunta.
Claro,
es que es complicado todo esto.
Claro, es
complicado. Yo estoy de acuerdo con lo que dice.
No
Romani.
Estoy diciendo que sea fácil, ¿eh?
No, y yo creo que es un tema que...
Y también te digo...
Podríamos no tratar como tema tabú y decir, no, este tema no se puede tratar. Yo creo que este tema... Y yo puedo dar mi opinión de lo que pienso del tema del 9N. Y un poco lo he dejado caer ahí cuando hablábamos al principio. Yo creo que una cosa es la sociedad civil, otra cosa son los políticos. Los políticos a lo mejor... están haciendo cosas por intereses personales más que pensar en lo que es la sociedad civil.
Ah, ahora totalmente.
Partidistas.
Claro. Entonces, ahora totalmente.
Entonces, por eso se ha roto todo.
Claro, sí. Claro. Por eso, entonces, ¿el español qué tiene que hacer? Es decir, el presidente se pronuncie, porque se pronunció en la diada.
Que a mí no me parece mal que se pronuncie
una persona. Pero estamos hablando que es como cualquier otra persona.
Presidente
en español.
Pero a mí me pareció perfecto.
No, si yo no estoy... No, yo lo que estoy diciendo es que si tú te pronuncias, no puedes decir que te pronuncias a nivel individual. Porque el presidente Collés se pronuncia como presidente. Él es presidente del español. No sí, puede quitarse
hay,
la...
Hay un consejo, ¿eh? Pero o sea, el consejo es que decidirá si se...
Pero él que dijo,
si se está
dijo que
está a favor
de Cataluña, Cataluña no. Que lo que decida el pueblo catalán. Es que
sí, pero
si dijera
no,
lo
contrario. Yo no estoy criticando.
Los de las encontré impecables.
No, si yo no estoy criticando, todo lo contrario, pero que él te no puede decir que lo diga te digo, como individuo.
Hay gente. Hay
que lo dice como presidente del español.
Hay gente.
Porque
hay,
él es presidente del español, sí. Aunque diga que lo dice a título personal. Lo que hablábamos de Dani. Dani no puede decir, a mí no me gusta este entrenador, por ejemplo. Porque, no, a ver, si, es el máximo accionista, es decir, si lo dice, pues es que, pues, oye, lo he hecho porque mando yo.
Dani puede decir si está por el derecho a decir.
No, te estoy hablando.
Es que tú antes comentabas.
No, te estoy hablando del tema deportivo. No puede... Dani, el máximo accionista, puede decidir el tema porque es distinto. Él no está en el consejo. Él sí que puede separar un poquito porque es máximo accionista, pero no es el consejo de administración ahora.
Pues es el consejo de administración
que tiene que debe decidir, claro.
Y hay otra cosa también a destacar. Yo creo que tampoco no se ha entrado a fondo en esta cuestión, porque desde la propia directiva tampoco no quieren abrir otro frente y
hasta que no sea ya el momento final para hacerlo.
Y otra herida no la quieren abrir. Pero es que llega un momento que te tendrás que posicionar. Vamos, o de un lado o de otro. Y no posicionarse
es posicionarse.
No, es que si no te posicionas, te van a posicionar los otros, igualmente.
Claro.
Porque es igual.
Porque a mí lo que me molesta es que
te van a marear a ti.
Cuando dijo en la entrevista a TV3 que lo único que varió de lo que dijo el día de la diada en la entrevista a TV3 fue la coletilla de que le insistían, pero ¿qué hará el Barça? ¿Qué hará el español? Porque el Barça acababa de firmar ahí corriendo y deprisa, vamos a...
Claro, el manifiesto.
Que también te digo una cosa, cuando habló en la diada, a mí había compañeros del Barça que me decían, olé por Collet, por cómo habló, que el otro, o sea, que bien, o sea, un discurso que el otro no tuvo discurso. Pero bueno, más allá de eso... Es que lo único que dijo en la entrevista de TV3 fue que, bueno, llegado al momento, pues si se tiene que volver a hablar o hablar en el, se tendrá que valorar en el Consejo, lo de firmar o no. No dijo que iban a reunirse.
Es que a mí lo de firmar o no me parece... Un posicionamiento lo puedes tomar, lo tienes por qué firmar. Pídeselo a ellos, porque están hablando más ellos que yo.
No, hombre, es normal que hable más Román, porque es el que ha escrito, que lamentablemente hoy no te he podido leer.
Ni ayer escuchar el programa, ni... Estás
no,
muy
yo,
mal.
No, llevo dos días
muy
poco,
mal.
Poco...
Claro, pero sí que vas a otra tertulia.
Un poco liado. A ver, mi opinión sobre el tema de la consulta, si la puc dir, sisplau.
Por supuesto, la puedes decir.
Es... vamos a ver, tenemos que ser inteligentes y no mezclar cosas, porque somos un club especial en muchísimas cosas, orgullosos de ser minoría, orgullosos de muchísimas cosas, orgullosos de remar contracorriente. Y yo tengo mis ideas sobre la consulta, evidentemente estoy a favor de una consulta, aunque yo no voy a ir a votar, haya consulta o no haya consulta, yo no voto.
Porque no sabemos lo que va a haber ahora.
No, es que yo no voto, haya lo que haya, no voto. Decía hace ya...
¿Universitarias sí que votarás?
No,
¿tampoco?
Ningunas. No, yo no voto. No voto porque, mira, ayer estaba leyendo unas declaraciones de Julio Anguita, que pertenece a un partido político, o pertenecía, que yo también...
El Califa de Córdoba.
Que está lejos de mi idea política, pero que las hago mías. Decía, votar a corruptos es participar de la corrupción y legitimarles. Entonces, como está todo hecho...
¿Estás de acuerdo que cada país tiene el gobierno que se merece?
Bueno, pues entonces nos merecemos muy poco.
¿Sí o no?
Porque realmente lo que tenemos es realmente de
mínimos. ¿Quién vota? ¿Quién vota?
El pueblo.
Pues ya está.
Pero bueno, vamos a ver, más allá de toda esta historia, estoy decepcionado con la clase política en general.
Bueno, no,
todos los colores, por tanto...
No hagamos demagogia ahora.
No, es ninguna demagogia, es la realidad, es mi punto de vista. Y yo no voy a votar...
Estamos hablando del español, ¿eh?
Sí, sí. Haya consulta o no haya consulta, yo no voy a votar.
Bueno, que es igual.
Pero sí que me gustaría que hubiese consulta, porque sí que están pasando cosas en Cataluña y sí que es normal que la gente que se manifiesta pueda decirlo en unas urnas, pueda decirlo en lo que sea. Esto cada cual
como ser, como persona, como individuo, y que en su balcón cada cual pueda colgar la bandera que le dicte su corazón, lo que quiera. A nivel de club, yo no veo bien que se pronuncie como club, para no herir las sensibilidades de muchos socios. No somos unas siglas, no somos la R, la C, la D y la E, sino que somos personas, y en estas personas, y yo lo digo por ya por mis inicios en la Manigua, en el Dolsura, aquel de Sarriá, había gente allí de derechas, de izquierdas, de independentistas, de pero nunca se mezcló el tema político. A mí me gustaría que en este tema, como institución, el español se mantuviera al margen, porque al final estamos hablando de un tema político, y me gustaría que no, ni en un sentido ni en otro, ni firmar ni no firmar, cada cual, los dirigentes, los directivos a nivel particular, o cuando dejen de ser directivos, o que hagan lo que quieran, cada cual. Yo soy partidario de que cada cual haga lo que le dé la gana. Lo que sí me sabría mal es que una entidad como el español, que aglutina pues a personas que bueno, pues que unos son bartos y otros rubios y otros morenos, y unos son de derechas y otros de izquierdas, y otros están a favor y unos en contra, pues que como club se posicione.
¿Tú crees que se tiene que posicionar?
No, creo que no se tiene.
¿A que no se tiene que posicionar?
No se tiene que posicionar el club, para no herir la sensibilidad
¿Otra
de
cosa,
las personas que viven esto como...
Perdona, ¿otra
como
cosa es que el presidente se pueda posicionar?
Como personas que hagan cada cual lo que le dé la gana, y con lo que su conciencia le dicte, y estoy posicionado en el tema independencia, estoy posicionado en el tema consulta, y mis amigos lo saben, y mi familia también, pero a nivel entidad, a nivel español, Real Club Deportivo Español, creo que es un error, creo que es ya no seguir el juego que nos marcan otras instituciones o las corrientes ahora mismo.
Sí, porque la pregunta viene en relación, como comentábamos con Román, porque los otros firman el posicionamiento suyo rápido, deprisa y corriendo. Sí,
pero sobre todo dejar muy claro...
Pero yo no lo digo porque lo haya hecho el Barça, ¿eh? A lo mejor subirá más.
No. La pregunta que le hacen en TV3 es por eso. No que tú la hayas escrito por eso. Porque si nosotros no hubieran hecho el escrito, el manifiesto ese, no le hubieran hecho la pregunta.
No. A mí me gustaría que el español no entrara en este juego. Que no respondiera preguntas que indirectamente le hacen. El español es un club de fútbol y tiene cabida la señera, y tiene cabida todo lo demás. La señera ahora resulta que es la bandera de todos. Hasta hace poco era hacer política e ir con una señera, ahora no, ahora parece que
no,
es
para la... uno la señera es ser facha ya.
Bueno, entonces
tiene ojo,
pero estos señores tienen un problema, evidentemente.
Bueno, no, pero es verdad.
Que es su problema, no es el mío, no lo ha sido nunca. Para mí la señora siempre ha sido una bandera que me ha representado, y que en un partido español, Valladolid, ir al campo con una señora, evidentemente queda claro a qué equipo estás animando, ¿no? Otra cosa ya es la estelada, y otra cosa es la española, porque ir a un partido español-Valladolid, te pongo el Valladolid porque no está en primera, o español-Murcia, español-Tenerife, ir al campo con una bandera española son ganas de tocar los collons. De la misma manera que ahora ir al campo con una estelada son ganas de tocar los mateixos pobres. Entonces yo creo que al campo hay que ir a ver fútbol, hay que ir con la blanqueazul, y si alguien lleva una señora, pues me parece perfecto, porque sé absolutamente a quién está representando esta bandera. Pero no es una bandera política. La bandera española en un campo de fútbol y la estelada en un campo de fútbol sí es hacer política. Y yo estoy totalmente en contra de que se haga política en los campos de fútbol. Hay otros escenarios, hay otras situaciones, hay otros...
Foros
para hacer política.
O sea, que tú quieres decir algo, ¿no?
Sí, también. Pero todavía no he dicho nada sobre ese tema.
Ah, ¿no? ¿No he dicho nada aún?
No,
yo pensaba que sí.
Ha empezado Román porque era el autor
del escrito, del artículo.
Yo creo...
Ángel dice que no hay que posicionarse.
Yo creo que el español debe posicionarse. Nos posicionamos solo al derecho a decidir. Ni a un sí, ni a un no, ni a un medio sí, ni a un medio no. Derecho a decidir. Derecho a votar. Derecho a expresar algo democráticamente. Yo no le veo tanto problema. Habrá gente que estará de acuerdo, habrá gente que no. Pero bueno, igual que en unas elecciones, habrá gente que votará que sí, que votará que no. Yo estoy de acuerdo en que no hay que mezclar fútbol con política. Eso lo tengo clarísimo. Yo al estadio... Si voy con una bandera blanquiazul. Yo también tengo mis pensamientos políticos, pero siempre iré con una bandera blanquiazul. Porque es un equipo de fútbol. Ahora estamos viviendo, o podemos vivir, un momento, como decía Román, especial, histórico. Y yo creo que es el derecho a poder decidir, ya no digo a posicionarse por un independentismo, por un Estado federal, por seguir como estábamos. No, y no hablo de eso. Yo hablo solo de poder decidir. Es que no veo tan problema ese hecho. Y ya está, tampoco hay que darle, yo creo que más importancia que esa. Llegará un momento en que el club tendrá que posicionarse y será su consejo, pues, que decidirá, pues, con sus votos, si se van a posicionar o no se van a posicionar.
Pues también dependerá mucho quiénes formen el consejo.
Bueno, pues será el consejo.
Ojo, ¿eh?
Bueno, por eso te digo, pues será el consejo.
Pero Vicente o Vicente Román.
Quedan cuatro minutos, para irnos.
¿Por qué una entidad deportiva tiene que posicionarse? Otra cosa es los socios, como individuos, que nos posicionamos y que votaremos en quien vote, va a votar lo que le parezca. Y que, por supuesto, ya te digo que yo como persona estoy a favor del derecho a decidir. Estoy a favor de que la gente pueda manifestar lo que piensa.
Al mateix moment que tú crees que no, yo creo que es un moment històric.
Bueno,
no
estamos
hablando
del club ahora, ¿eh?
Sí, sí, es un moment històric.
Un club esportiu...
És un moment històric. Que no es algo de cada cuatro años, es algo muy especial, es algo de un movimiento de mucha gente que sur al carrer.
Sí, sí,
es algo muy especial y el club de...
Yo tengo mucha duda de todas estas cosas ahora, No.
No estoy de acuerdo, por ejemplo,
que para unas cosas voten los mayores de 18 y para otras los menores de 18.
Bueno, pero eso ya es política.
No, claro. Bueno.
Estamos hablando de votar.
No.
Pero, a ver,
muchos pronunciamientos.
Sí,
pero no vamos a hablar del tema.
El derecho a poder hacerlo, solo.
Que estoy de acuerdo.
Que igual yo voto no.
No, que estoy de acuerdo.
Yo digo derecho a poder hacerlo.
Sí, que estoy de acuerdo.
Vos eres libre de votarlo. Faltaría más.
Pero estamos hablando de club. Como club, en estos momentos, ¿tú crees, Román, tú crees que el club se tiene que posicionar? Como el consejo debería tomar una decisión o la decisión a través de un referéndum popular con los socios, o es el consejo
ahora mismo, pues a lo mejor viendo la charlotada que están haciendo, porque los políticos se están equivocando, pues a lo mejor ahora hay que esperar. Yo lo que decía en el artículo es que llegará un momento en que todo esto acabará cogiendo forma de una u otra
forma.
Y no sé si es de aquí un año, de aquí seis, de aquí dos. Pero lo que vengo a decir es que llegará un momento en que el Español se tendrá que posicionar. Pero no porque lo haga el Barça o no, porque es una institución muy importante a nivel de Cataluña, es la segunda institución por socios de deportiva, creo no equivocarme, de Cataluña, y por lo tanto, pues se tendrá que posicionar.
Una pregunta, Román.
20 segundos,
sí,
que nos 20 vamos.
Segundos. Si el Barcelona no se hubiese posicionado, ¿verías también conveniente que el Español quiera?
Sí. No porque lo haga el Barça. Y sé que para los dirigentes
es una buena jugada de ajedrez que el Español como entidad se posicione en un tema estrictamente político.
Y estoy con Vicente, lo he dicho antes. Esto no quiere decir que seas independentista o no. Es que el problema del Dret a Decidir radica en que es una votación democrática y en los que de un lado pueden votar y los del otro también. O sea, y ahí el club no está dando su opinión para nada. Está diciendo, sí, estamos de acuerdo a que se pueda decidir libremente. Y entonces, si no te posicionas, quiere decir que estás...
No posicionado.
Y estás más cerca de en contra que de otra cosa.
Pues yo estoy de acuerdo con eso, pero bueno. ¡Nos vamos! Minuto y medio para las 8:30. Es un tema que podremos... El próximo 24 horas tendremos tiempo para hacer un debate sobre eso.
Por cierto, me gustaría ver la grabación.
Ah, es verdad, tengo que ver la grabación. Habrá que hacer una cena para poner la grabación del 24 horas.
Hombre, estaría bien.
Vicens, que vaya bien el martes que viene el premio.
Y que ganemos el domingo.
Gracias, Román. Hasta el domingo. El domingo vas, ¿no?
Sí. Ahí estaremos.
5:00 p.m, ¿eh? 5:00 p.m. Desde Ángel.
3-0.
Mejor, oye.